Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 855 para el martes 2 de diciembre del año 2008. A continuación les ofrecemos el informativo de Democracy Now, seguido del de Más Voces. Y los reportajes siguientes. Euskal Herria, un año de las detenciones por el macrosumario 18/98. Tailandia. Tribunal Constitucional disuelve el partido de gobierno. Uruguay. Gobierno enfrenta nueva paralización. Los problemas de modelo de desarrollo nuclear en Argentina. El rol de la justicia climática en la construcción de sociedades sustentables. Y Africanía nos habla sobre la situación en el este de la República Democrática del Congo.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In India, two top political figures have resigned days after a deadly attack on the city of Mumbai.
En India, dos destacadas figuras políticas presentaron su renuncia días después de que un ataque letal en la ciudad de Mumbai causara la muerte de al menos 172 personas y dejara un saldo de cientos de heridos. El miércoles, agresores que portaban armas automáticas y chalecos con granadas atacaron varios blancos en Mumbai, entre ellos dos hoteles de lujo, un restaurante, un hospital, la mayor estación de trenes de la ciudad, un cine y un centro judío. Entre las personas que murieron se encontraban 18 extranjeros. Los atacantes mantuvieron a personas como rehenes durante 60 horas, mientras las fuerzas indias luchaban contra estos hombres armados en varios lugares, como el histórico Hotel Taj Mahal. Las autoridades indias creen que estos ataques coordinados fueron llevados a cabo por tan solo 10 hombres armados que llegaron a la ciudad en barco. El primer ministro indio, Manmohan Singh, dijo:
Hemos tenido ataques terroristas antes, pero este ataque fue diferente. Fue un ataque llevado a cabo por terroristas bien entrenados y armados contra nuestra ciudad más grande.
El periódico The Guardian informa que el gobierno indio aumentó la seguridad del país a nivel de guerra, alegando que tenía pruebas certeras de que Pakistán estaba implicado en los ataques contra Mumbai. La agencia de noticias oficial de India informa que el gobierno estaba considerando suspender el proceso de paz de hace 4 años con Pakistán. El gobierno pakistaní condenó los ataques contra Mumbai, a los que calificó como un acto bárbaro de terrorismo y negó estar implicado. Algunos funcionarios indios están culpando de los ataques al grupo militante Lashkar-e-Taiba, que está vinculado desde hace mucho tiempo a las autoridades de seguridad de Pakistán. Deepak Chopra, escritor indio y gurú del movimiento New Age, Page habló en CNN, donde afirmó que la política exterior de Estados Unidos había radicalizado a muchas personas en la región. Deepak Chopra dijo:
lo que sucedió en Mumbai se ha estado avecinando desde hace mucho tiempo, y la guerra contra el terrorismo y el ataque contra Irak agravaron la situación. Lo que llamamos daño colateral y la persecución de las personas incorrectas. En realidad hacen que los moderados se vuelvan extremistas, y la exaltación violenta luego se vuelve organizada y se manifiesta como en el desastre de Bombay. Lo peor que puede suceder es que haya una reacción violenta contra los musulmanes por parte de los hindúes fundamentalistas de la India, que luego perpetuará el problema. La exaltación violenta creará más exaltación violenta.
El Parlamento de Irak aprobó un histórico acuerdo de seguridad con Estados Unidos que provocaría que las fuerzas estadounidenses se retiren a fines del año 2011. Este acuerdo podría marcar el principio del fin de la presencia militar estadounidense en Irak, que comenzó con la invasión del año 2003. El clérigo chiita Muqtada al-Sadr y algunos grupos sunitas se opusieron a este acuerdo de seguridad, en parte porque que le permite a las fuerzas estadounidenses permanecer otros 3 años en Irak. Los legisladores se comprometieron a llevar a cabo un referéndum nacional sobre el acuerdo de seguridad en el mes de julio. El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, describió este acuerdo como uno de los mayores logros que ayudará a Irak a recuperar su soberanía. Nouri al-Maliki dijo:
al firmar este acuerdo de retirada de las fuerzas extranjeras de Irak, hemos alcanzado uno de nuestros mayores logros para recuperar la soberanía que perdimos hace 2 décadas, y felicito al pueblo iraquí.
El presidente electo Barack Obama planea presentar oficialmente a la senadora Hillary Clinton como candidata a secretaria de Estado el día de hoy. También se espera que Obama nombre al general retirado James Jones, asesor de seguridad nacional, y que anuncie que Robert Gates seguirá siendo secretario de defensa. Jones es el excomandante de la OTAN. Desde que se retiró, ha trabajado en las juntas directivas de Chevron y Boeing. Obama también anunciará que Eric Holder será fiscal general, que Janet Napolitano será secretaria de seguridad nacional y que Susan Rice se convertirá en embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas. El miércoles, Obama defendió su decisión de rodearse de muchos exfuncionarios del gobierno de Clinton y otros empleados de Washington, a pesar de basar su campaña en el cambio. El presidente electo, Barack Obama, dijo:
lo que vamos a hacer es combinar la experiencia con nuevas ideas, pero entendiendo de dónde. La visión de cambio proviene ante todo de mí. Ese es mi trabajo, proporcionar una visión de hacia dónde vamos y asegurarme de que mi equipo la implemente.
El Washington Post informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegarían 20.000 soldados uniformados en Estados Unidos antes del año 2011 para ayudar a las autoridades estatales y municipales a responder a incidentes de seguridad nacional. El plan del Pentágono busca establecer 3 fuerzas de respuesta rápida que estén preparadas para ayudar en caso de emergencia antes de septiembre de 2011. La primera unidad de 4.700 miembros, creada en base a una brigada de combate activa de Fort Stewart, Georgia, ya está lista para ser desplegada dentro del territorio nacional. En Nigeria, más de 400 personas murieron en la ciudad de Jos en los enfrentamientos que se produjeron entre cristianos y musulmanes luego de una elección local disputada. La Cruz Roja estima que 7.000 personas abandonaron sus hogares. Se informó que hubo iglesias y mezquitas totalmente quemadas. El New York Times informa que el Departamento de Trabajo está acelerando la elaboración de una nueva norma que haría mucho más difícil para el gobierno la regulación de sustancias tóxicas y productos químicos peligrosos a los que quedan expuestos los trabajadores. La propuesta, en muchos casos, agregaría una etapa al largo proceso de desarrollo de estándares para proteger la salud de los trabajadores. Funcionarios de salud pública y sindicatos de trabajadores dijeron que la norma retardaría las medidas de protección necesarias para los trabajadores, lo que tendría como resultado más muertes y enfermedades. El presidente electo, Barack Obama, se ha opuesto arduamente a este cambio normativo. La propuesta del Departamento de Trabajo forma parte de las cerca de 20 polémicas normas que el gobierno de Bush planea aprobar en sus últimas semanas. Un opositor estadounidense a la guerra que combatió en Irak solicitó asilo en Alemania, aduciendo que la guerra en Irak era ilegal y que no podía apoyar los actos atroces que tenían lugar allí. André Jepper está viviendo en Alemania desde el año pasado, en que pasó a estar ausente sin permiso. El jueves, Jepper dijo: cuando leí y oí que había personas que estaban siendo destrozadas por ametralladoras o despedazadas por misiles Hellfire, empecé a sentirme avergonzado de todo lo que estaba haciendo. Mi conciencia no me permitía seguir sirviendo en las Fuerzas Armadas. Se cree que André Jepper es el segundo soldado estadounidense en buscar asilo en Alemania desde el comienzo de la guerra en Irak.
En Long Island, New York, a worker at Walmart died.
En Long Island, Nueva York, un trabajador de Walmart murió luego de haber sido pisoteado hasta morir por una estampida de compradores el viernes, el tradicional primer día de la temporada de compras de fin de año. Shmitai Damur, un trabajador de 34 años, murió luego de que una muchedumbre de 2.000 personas derribaran las puertas de la tienda y lo atropellara un poco antes de la apertura, programada para las 5 a.m. Cuatro compradores sufrieron lesiones, incluida una mujer embarazada. La policía del condado de Nassau estaba tratando de determinar lo sucedido durante la estampida, pero dijo que no estaba claro si habría denuncia penal. Compradores de Walmart describieron la caótica escena en la tienda. Lisa Wilford dijo:
fue un caos, era una verdadera turba, era realmente una turba y yo llegué a la cola a las 4 menos 10, por lo tanto había por lo menos 4 o 5 mil antes de que yo llegara. Creo que la gente estaba ansiosa, voy a entrar y no creo que la seguridad que había fuera suficiente para calmar a la muchedumbre o para hacerle sentir que cada cual tendría su turno.
En Massachusetts, miembros de United American Indians of New England, indígenas estadounidenses unidos de Nueva Inglaterra, realizaron una manifestación el jueves para conmemorar el Día Nacional de Duelo. El día es conmemorado por muchos indígenas estadounidenses y sus partidarios en protesta contra el feriado tradicional de Acción de Gracias. Entre los oradores estuvo Juan González, en representación del Consejo de Ancianos Mayas. Y en lo que tiene que ver con noticias políticas, los rumores dicen que el presentador de MSNBC, Chris Matthews, está considerando la posibilidad de postularse al Senado de Estados Unidos en Pensilvania contra el republicano Arlen Spencer. Matthews es oriundo de Filadelfia y en una oportunidad se desempeñó como asesor del presidente de la Cámara de Representantes, Tip O'Neill.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Entramos en tiempo de ronda de noticias. La capital de Zimbabue se queda sin agua potable.
En la capital de Zimbabue, Harare, se ha cortado completamente el suministro de agua. Los cortes de agua son comunes en esta ciudad, pero el diario The Herald ha dicho que la empresa encargada cortó el suministro por falta de productos químicos para purificar el agua. En Zimbabue se ha declarado una epidemia de cólera que ha costado la vida ya a más de 400 personas. La bacteria que causa el cólera se transmite por medio de las heces y el agua contaminada. Se teme que el cólera se contagie más rápidamente cuando la población de Zimbabue recurra a las aguas no tratadas por la falta de agua potable.
Israel rechaza la ayuda humanitaria para Gaza.
Un barco libio con productos humanitarios para la población de la Franja de Gaza ha sido detenido por la Marina israelí. el barco ha sido desviado a Egipto y regresará a Libia sin poder descargar los productos. El bloqueo que Israel mantiene en la frontera con la Franja de Gaza ha dejado la zona prácticamente aislada, con lo que, según las Naciones Unidas, la población sufrirá serias consecuencias. Sin embargo, grupos de activistas europeos han conseguido tres veces burlar por mar el bloqueo. Una organización en Qatar ha anunciado que también enviará un barco con productos humanitarios a la Franja de Gaza.
China reconoce una mayor intoxicación con melamina.
El escándalo en China de la leche para bebés contaminada parece tener mayores dimensiones de las comunicadas en un principio. El Ministerio de Sanidad chino ha admitido que casi 300.000 niños enfermaron tras beber leche con melamina añadida. La cantidad de víctimas es casi seis veces mayor que la conocida hasta ahora. También la cifra de muertos fue manipulada. Seis niños, en lugar de cuatro, murieron a causa de la contaminación y cientos de bebés están aún hospitalizados, 150 y 4 en estado crítico. La melamina se emplea normalmente en la industria del caucho, pero los fabricantes chinos de productos lácteos, entre otros, la añadieron a sus ingredientes para simular un mayor contenido proteico.
Nigeria restablece el orden.
2.000 jóvenes han ocupado una mezquita en la agitada ciudad de Jos, en Nigeria. Exigen la dimisión del gobernador del estado de Plateau a raíz de la violencia étnica del último fin de semana. Líderes musulmanes pudieron sosegar a los jóvenes y al menos 3.000 policías patrullan las calles de Jos para evitar nuevas rebeliones. La situación es ahora relativamente tranquila. No obstante, cientos de ciudadanos temerosos están pasando las noches en iglesias, mezquitas, cuarteles militares y policiales. El viernes pasado, se enfrentaron cristianos con musulmanes a raíz de unas polémicas elecciones locales. La violencia del fin de semana ha costado la vida a más de 400 personas. Jos se encuentra en el centro de Nigeria, entre el norte principalmente musulmán y el sur cristiano. Para evitar que los disturbios se propaguen, las autoridades han tomado medidas de seguridad adicionales en las ciudades de los alrededores de Jos.
Gobierno y rebeldes filipinos reanudarán diálogo.
Es probable que este mismo año se reanude el diálogo entre el gobierno filipino y el Frente Moro de Liberación Islámica, el FMLI. Así lo informaron funcionarios gubernamentales filipinos. La presidenta Gloria Macapagal Arroyo ha designado como nuevo negociador al diplomático Rafael Seguis. Las negociaciones con el FMLI, que habían sido suspendidas en septiembre pasado, deberían poner fin a más de 40 años de un conflicto que se ha cobrado 120.000 vidas. El Frente Moro de Liberación Islámica quiere lograr autonomía para los musulmanes de la isla de Mindanao. Los rebeldes reaccionaron con reserva ante la designación de Seguis y no ven un cambio sustancial en la política del gobierno de Filipinas.
Terminamos ronda de noticias. 18.000 personas han muerto en el estrecho de Gibraltar intentando llegar a Europa en apenas 20 años.
Las organizaciones Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos en el campo de Gibraltar realizarán el próximo sábado una serie de actos en las provincias de Cádiz, Málaga, Jaén y Huelva para recordar que se cumplen 20 años del primer fallecimiento documentado de inmigrantes que intentaban llegar a la costa española cruzando el estrecho. Según estas organizaciones, hace justo 20 años de la muerte de 18 personas que intentaban llegar a la playa de Los Lances, en Tarifa, Cádiz, en una patera en la que solo hubo 5 supervivientes. Desde ese primer naufragio, unas 18.000 personas identificadas han fallecido intentando llegar a las costas españolas, 442 de ellas en el último año, según cálculos de estas asociaciones. Por ello, Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos en el campo de Gibraltar denuncian la intolerancia de los sucesivos gobiernos tras 20 años de muertes en el estrecho. Aseguran que se ha ignorado una realidad social que afecta cada año a miles de personas y que necesita acciones concretas por parte del gobierno español y de los países enriquecidos. Además, critican el hecho de que las únicas medidas tomadas se han centrado en el endurecimiento de las políticas migratorias y no en el desarrollo de políticas económicas y sociales de atención a los países empobrecidos que garanticen un reparto equitativo de las riquezas y un proyecto vital estable.
Hablamos de la crisis política en Tailandia. El Tribunal Constitucional de este país ha decidido, por unanimidad, la disolución del partido en el poder, el Partido del Poder del Pueblo, y de dos de sus socios de la coalición, y ha prohibido al primer ministro Somchai Wongsawat ejercer la política durante un tiempo de 5 años. Recordamos que los manifestantes de la oposición han mantenido el bloqueo de los dos principales aeropuertos del país. El Tribunal Constitucional examinaba desde hace varios meses las irregularidades cometidas por ciertos dirigentes del PPP, el Partido del Poder del Pueblo, en las elecciones legislativas de diciembre del año pasado, que esa formación ganó con amplia ventaja. Ahora, tras la decisión del Tribunal Constitucional, el primer ministro, Sonchai Wonsawat, de 61 años, ha anunciado que acepta la decisión de la justicia. Ahora la situación sigue siendo desconcertante en el país. Así lo ve desde Tailandia el corresponsal de Radio France, David Jiménez.
La situación es de desgobierno total. Nos hemos encontrado con una policía y un ejército que han decidido actuar con completa pasividad ante todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Es decir, los manifestantes han podido tomar la casa del gobierno, han podido tomar los aeropuertos y nadie ha hecho nada para evitarlo. A su vez, el gobierno se ha exiliado en el norte, en una ciudad donde tiene muchos seguidores, y desde ahí, desde luego, no tiene ninguna autoridad. La decisión del Tribunal Constitucional deja un vacío de poder y hace que la situación sea del todo impredecible. Es muy difícil saber lo que va a pasar. Pero hay un sector de la oposición que no vería con malos ojos que la situación degenerara en violencia, porque eso obligaría a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado.
Y es que la salida de Sonchai no ha calmado, sin embargo, la cólera de la oposición, que considera que aún no se han resuelto los problemas de fondo. De hecho, los militantes antigubernamentales de la Alianza del Pueblo para la Democracia mantienen el bloqueo en los aeropuertos de la capital. Más de 350.000 pasajeros se encuentran atrapados en Tailandia y las posibilidades de evacuación a sus respectivos países son todavía escasas. Por su parte, los partidarios del gobierno estiman que se ha dado un golpe de Estado judicial. De nuevo, David Jiménez.
Los partidarios del gobierno lo llaman un golpe de Estado judicial. Consideran que el Tribunal Constitucional se ha puesto del lado de la oposición y lo que ha hecho es acelerar todo el proceso. Por ejemplo, no se ha permitido escuchar a los testigos en todo el proceso por fraude electoral. Y sí hay evidencias de que se ha adelantado todo y se ha hecho todo con celeridad para encontrar una solución judicial. El ejército no parecía estar dispuesto a dar un golpe de Estado y necesitaba encontrar una solución porque el país está siendo llevado a la ruina. Un bloqueo aéreo de la capital en un país turístico como este es realmente dañino. Entonces, los seguidores del gobierno desde luego lo ven como un golpe judicial y como una injusticia.
Un manifestante opositor resultó muerto la noche del lunes tras la explosión de una granada cerca del aeropuerto de Dong Muang, que dejó además 22 heridos. El conflicto es explicado por el periodista David Jiménez como la revolución de las élites.
Es clarísimamente un conflicto de clases sociales. Nos encontramos con unas élites en Bangkok, élites conservadoras que están formadas por familias que han tenido mucha influencia durante mucho tiempo, la monarquía, el ejército, que siempre ha apoyado a la monarquía, y luego sectores de la clase media y alta solo de la capital. Y luego nos encontramos casi con otro país, es decir, que es el resto, sobre todo las poblaciones rurales del norte. Lo que ha ocurrido es que en los últimos años se ha desarrollado un movimiento populista que estaba comandado por este gobierno, que ha hecho que las élites lo vean como una amenaza hacia sus privilegios. Y es lo que yo llamo la rebelión de las élites, ¿no? En vez de ser una revolución tradicional en la que se pide que los pobres o los desfavorecidos tomen el poder, aquí lo que nos encontramos son las élites y los ricos y los que tienen privilegios intentando instalar un movimiento para que todo siga igual y para que el status quo que ha dirigido la vida social de Tailandia durante décadas no cambie. Desde luego los opositores desde el principio han actuado diciendo que lo hacían en nombre y en defensa de la monarquía. Este próximo viernes el rey cumple su 81 cumpleaños y todo el mundo cree que, como es tradicional, hará un discurso en el que por fin escucharemos su opinión y veremos cuáles son sus pensamientos respecto a esta crisis. De todas formas, la monarquía se supone que tiene un papel neutral, que no se debe poner a favor de unos u otros. Así que siempre ha actuado un poco desde la retaguardia, un poco en la oscuridad. Y es ahí donde la Casa Real y el círculo que rodea al rey ha ido moviendo sus hilos.
Ahora, tras la decisión del Tribunal Constitucional, existen esperanzas de que los manifestantes desalojen las instalaciones aeroportuarias de Bangkok. Nos vamos ahora hasta Uruguay, donde el gobierno enfrenta una nueva paralización. A la huelga de trabajadores y trabajadoras de la salud pública se suma ahora el sector de las telecomunicaciones. El personal de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, ha anunciado que paralizará sus actividades por 24 horas. Informa desde Uruguay Marcelo Zurita.
Hoy paran los telefónicos en Uruguay. Se suma así al conflicto de la salud por sueldos impagos. Ahora el gremio de los trabajadores de Antel en paro por 24 horas. Sí, ya venía la situación bastante tensa y complicada en el área de la salud. Hoy no se atiende en el Hospital Maciel, por ejemplo, se entregan solo números para atender otro día en las policlínicas. Ahora se complica todavía más porque se suman los trabajadores telefónicos de Antel, el dirigente Gabriel Molina.
Donde el directorio de Antel baja una propuesta que de alguna manera el Congreso la evaluó que no estaba en condiciones de resolverlo y convocó a una asamblea general para que sean los trabajadores en un marco más amplio de discusión y en un organismo superior de dirección y de resolución como es la asamblea general, sea la que resuelva por sí o por no a la propuesta que el directorio de Antel nos bajó al Congreso Nacional de Delegados. Cosa que hacemos un paro de 24 horas a nivel nacional, donde concentramos a las 9 y media de la mañana en el complejo Oscar Tassino y en la calle Migrete 2332, donde nos vamos a reunir en asamblea para en conjunto con los trabajadores estaremos resolviendo esta situación.
Viene cerrándose este año 2008, como ven amigos, con una serie de conflictos entre empresarios y trabajadores, huelgas, paros. Esto sumado al fuerte rechazo al veto presidencial en el tema del aborto ha sido lo más preocupante en el balance anual del Frente Amplio en el gobierno.
En el Estado español, desde el año 1998, se ha llevado a cabo un proceso judicial encabezado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en contra de la izquierda independentista vasca, conocido como Macro Sumario 18/98. Las acciones políticas y judiciales se han venido intensificando con el objetivo de relacionar a todo ese sector de la sociedad vasca con la banda armada ETA. En ese marco, muchas personas, periodistas, políticos o activistas sociales, fueron detenidas y condenadas por pertenencia a ETA. Los medios de comunicación de masas españoles no suelen reflejar lo que se cuenta, lo que se analiza desde todos los sectores políticos y sobre todo sociales del País Vasco sobre estas acciones político-judiciales. Se critica que desde el Estado español se intente identificar todo movimiento independentista de izquierdas con ETA. Nekane Chapartegui fue una de las personas procesadas en este sumario 18/98. Ella, en el propio juicio, dio el siguiente desgarrador testimonio en el que denunció torturas por parte de la Guardia Civil Española. Posteriormente, su denuncia fue archivada pese a que el médico de la cárcel, de Soto del Real, que la atendió a su ingreso en prisión, certificó la presencia de marcas en muñecas, piernas, brazos y pecho, y moratones en la espalda, así como la imposibilidad de levantar el hombro izquierdo.
A eso de las 4 de la tarde, cuando me disponía a aparcar, se abalanzaron sobre mí 4 o 5 personas, me pusieron una pistola en la sien y me sacaron a rastras del coche. Y me echaron al suelo y se identificaron, bueno, me dijeron que era la Guardia Civil, que era la Comandancia 13 de Hinchaurrondo y que ya no iba a enterar lo que me venía. Yo tuve el camino, que fue bastante largo, fue eso, a base de golpes, me practicaba la bolsa, me preguntas sin parar y todo el rato así. Y ya cuando llegamos a Madrid me dijeron, estás en la comisaría de Tres Cantos y ahora sabrás lo que es bueno. Y acto seguido me llevan de nuevo a la sala de los interrogatorios. Y allí las torturas pues son más duras. Aparte de la bolsa, me aplicaron electrodos.
¿Dónde le ponen los electrodos?
Aquí, bajo... No, aquí, en el antebrazo y en la cintura. Amenazaron con detener a mis hermanos, a mi madre, y luego ya, pues eso, memorizando... Pues querían que memorizara la declaración, y al ver que también yo me negaba o intentaba negarme, pues en un interrogatorio me desnudaron.
¿Eso fue después o antes de la tercera declaración?
Antes.
Antes. ¿Y qué le hicieron?
Pues me dijeron que me desnudara, yo me negué y me quitaron la ropa ellos. pues me humillaron como mujer, me decían que no valía para nada, si era la puta del comando, y me hacen tocamientos por los pechos.
¿En algún momento le llevan a, en esas condiciones, a otra de las habitaciones donde estaba alguna otra persona?
Sí.
¿Y qué es lo que sucede allí?
Pues me dicen que tengo que ir delante de una persona, que era Miquel Aguilar, y tenía que decir lo que ellos me decían. Que tenía que aceptar delante de él, que tenía que declarar lo que ellos querían que dijese, que él me había captado.
¿Y qué sucede luego?
Pues en la misma habitación, en una habitación contigua, me llevan, me desnudan de nuevo y me violan.
¿Cuántas personas estaban ahí en ese momento?
Pues cuatro o cinco.
Posteriormente a estos hechos, ¿continúan los interrogatorios?
Sí.
¿El médico forense estuvo después de este hecho con usted?
Sí.
¿Usted le contó algo al médico forense?
No.
¿Qué le dijo? ¿Que le estaba doliendo mucho algo? ¿Le contó usted?
Sí, las muñecas y la espalda.
¿Y qué hizo el médico forense?
Me recetó una pomada. Me pidió dinero del que yo tenía para pagar la pomada.
Eso lo dijo el médico forense.
Sí.
Ahora se cumple un año de las detenciones del macro sumario 18/98. Por este motivo, nuestro compañero Íñigo Muñoz, de Tastasi Erratia, en Bilbao, nos ofrece la entrevista en profundidad con Marta Pérez, una de las procesadas en este sumario.
Pues cuéntanos, para empezar, en tu caso, tu detención fue en el año 2000. Cuéntanos qué es lo que recuerdas y cómo transcurrió.
Bueno, yo me imagino que casi todo el mundo que ha pasado por una detención comentará lo mismo, por lo menos de la sensación. Luego está claro que las situaciones son muy diferentes. Pero bueno, en general yo creo que todo el mundo ante una detención, sobre todo en este país, lo primero que siente es un pánico absoluto. Y sí que es verdad que con el tiempo lo relativizas un montón, y sobre todo cuando ha sido una situación tan especial como fue la de ese sumario, en la que es cierto que, por ejemplo, en las detenciones de mi pieza, de la pieza Ekin, fue una detención atípica. Es decir, hemos tenido una comisaría relativamente tranquila, y es triste decir esto, es decir, aunque te hayan aplicado la incomunicación, hemos sido unos privilegiados, entre comillas, porque podemos decir que hemos salido de la detención bien parados. Y sí que es verdad que luego, cuando ves en el mismo sumario, en otras piezas, las situaciones que ha pasado gente como Nekane Zapartegui o Xabier Alegría o Mikel Egibar, especialmente, que además en el juicio tuvimos que escuchar de su voz las torturas que habían sufrido en comisaría, pues dices, bueno, lo mío al fin y al cabo ha sido un paseo. Visto a posteriori, está claro que en el momento pues es un shock. Yo creo que cualquier persona ante la posibilidad de ser torturada pues tiene una situación que no va a volver a vivir en ninguna de las otras situaciones que viva en su vida. Pero sí que es cierto que, pues sobre todo igual al ser mujer, pues luego escuchas a Nekane, por ejemplo, su comisaría, y dices, qué suerte he tenido. Y además yo creo que fue extensible al resto de los compañeros que estuvimos presentes en la sala de la audiencia el día en que Nekane relató con su voz entrecortada su vivencia en comisaría, ¿no?
Sí, un testimonio que también vamos a poder escuchar más adelante. Antes de hablar del juicio, desde la detención hasta el juicio pasan no pocos años. ¿Cómo transcurren esos años? En tu caso, 5 años hasta que comience el juicio.
Pues sí, es uno de los elementos más curiosos que se han dado en estos macrosumarios. Es decir, sobre todo en un sumario como el 1898, en el que ha habido un proceso tan largo de previo a lo que es el juicio, pues claro, es una situación bien curiosa. Es decir, pues estás hablando de 50 y tantas personas que hemos sido detenidas o no en diferentes fases, que has entrado a la cárcel, has salido de la cárcel y estás haciendo tu vida, entre comillas, normal, pero sabiendo que te espera un juicio, que te espera una sentencia, una probable, como se ha visto además, entrada en la cárcel. Y es curioso porque, por un lado, yo creo que además todos y todas tenemos el chip de vamos a intentar hacer una vida normal, pero claro, es una vida normal entre comillas. También es cierto que esa situación la viven cientos de personas en este país, que no es solamente la gente que está con macrosumarios, sino con sumarios más pequeños, o sea, procesos judiciales, hay muchos abiertos y todos ellos se dilatan en el tiempo. Eso es así. Uh-huh. Pero bueno, sí, es algo que comentábamos mucho, sobre todo en Madrid, ¿no? El de, bueno, pues ya está, ya estamos aquí, después de 5 años, que tú sigues con tu vida, con tu curro, con tus estudios, con tus amigos, y de repente dices, bueno, ya está, pues ahora aquí estamos, ¿no? Y estás encima durante 16 meses, eso igual sí que ha sido muy peculiar, comparándolo con otros juicios, y son de repente 16 meses en los que te encuentras de lunes a miércoles en Madrid, de jueves a domingo en tu pueblo, con tu curro, los que hemos tenido la suerte de mantenerlo, muchísimas gracias.
Sí,
gente.
Sobre eso te quería preguntar también, si, porque hubo mucha gente que no pudo mantener su trabajo.
Claro, la mayoría de la gente, pues muchos al paro, otros, pues como buenamente hemos podido, lo que hacíamos era, pues de lunes a miércoles estabas en el juicio y una vez que le pillamos el tranquillo al juicio, incluso hemos currado desde Madrid con nuestros portátiles y volvías, currabas jueves, viernes, algunos incluso sábados. Alguno incluso domingo, estoy segura, y había gente que llegó un punto que incluso se preparaba el doctorado en el propio juicio. O sea, es una situación a la que yo me imagino que como todo el mundo te vas acostumbrando, y sobre todo en un juicio que se alarga 16 meses, y luego lo piensas y dices, ¡qué fuerte! Pero sí que es verdad que cuando lo vives allí, pues yo creo que lo relativizas. Es cierto que yo creo que el ambiente que hemos tenido grupal ha sido pues una cosa muy importante para poder aguantar un proceso de este estilo. Y bueno, pues al final todos y todas hemos hecho nuestra vida como hemos podido, pero sí que es verdad que si cuantificamos la desgracia personal nuestra y de nuestros alrededores, y yo creo que en conjunto de todo el país, que ha tenido que soportar económicamente ese proceso, pues porque ha salido una barbaridad de dinero que evidentemente, afortunadamente, no ha salido de nuestros bolsillos, sino que ha aportado todo el mundo, pues luego lo ves así en números y una vez pasado dices, bueno, qué barbaridad. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que todo el mundo lo ha llevado como mejor ha podido. Sí que es cierto también que yo creo que la gente de mayor edad lo ha acusado más, y ya no tanto por el plano laboral, porque igual muchos de ellos estaban ya jubilados, pero es cierto que a nivel salud pues ha sido muy duro para mucha gente. Hemos tenido incluso situaciones como la de Joaquín Gorostidi, que desafortunadamente lo perdimos en ese camino. Y bueno, gente mayor que lo ha pasado mal desde el plano de salud, aunque sí que es cierto que eran los que más animaban al resto, porque eran una barbaridad de vitales y de animosos. Pero sí, sí, ha sido un poco.
Y tras los 16 meses de juicio llega la sentencia. En tu caso, tú fuiste absuelta. No sé, supongo que eso genera una sensación un tanto agridulce.
Sí, bueno, genera una sensación agridulce, y yo creo que como casi todos los absueltos en Euskal Herria, genera incluso un punto de contradicción personal en la que de repente te sientes fatal por haberte librado, cuando encima en este caso tus compañeros están todos, bueno, todos o muchísimos, porque fuimos muy pocos los absueltos en primera instancia, y de repente ves desfilar a todos tus compañeros a la cárcel con unas penas de 24 a 9 años, y es un shock. Está claro que la lectura política es la misma del principio, ¿no? Y dices, bueno, efectivamente ya lo sabíamos, ya veníamos diciendo que hay una conculcación de derechos civiles y políticos y este es el resultado. Pero luego es verdad que en el plano personal es muy duro. Es una situación muy contradictoria, y sí que es verdad que aunque luego te da tiempo a darte cuenta de la suerte que has tenido, yo creo que en el momento nadie que haya sido absuelto y que sus compañeros hayan desfilado hacia la cárcel puede decir que se alegra, ¿no?
Te quería preguntar también por la lectura o la valoración que hiciste en su momento y que harías ahora mismo sobre el hecho de que incluso las condenas fuesen mayores de lo que el fiscal pedía, que no era precisamente poco.
Sí, bueno, yo creo que ahí además Lo curioso de esta situación es que a partir de cierto momento, bueno, yo creo que el juicio en sí o el tratamiento del sumario 1898 lo hemos llevado como en diferentes fases, ¿no? Hay una fase inicial en la que nos hicimos un planteamiento de defensa de los derechos civiles y políticos, un planteamiento de solidaridad, y según fue avanzando el juicio fuimos viendo por dónde venía el planteamiento del Estado, que no era una sorpresa, pero bueno, pues ahí había que hacer varios intentos, pues sí que es verdad que veíamos que iba a ser un poco lo que al final ha sido, ¿no? Es decir, no tenían ningún, por lo menos en ese momento, por parte del Estado español, no había ningún planteamiento diferente. Lo que había era un mensaje claro a todos los grupos sociales y políticos de Euskal Herria que estén planteando algo alternativo a lo que existe actualmente en el marco político y jurídico actual, y era de esta línea no se puede salir nadie. Nos da igual además en qué formato, porque el 1898 yo creo que es un ejemplo de variedad clara, o sea, no estamos hablando de gente de una misma línea ideológica, sino de un espectro bastante amplio, y el mensaje era ese, ¿no? O sea, aquí nos vamos a zumbar a todo lo que se salga del marco que propone el Estado. Y yo creo que el hecho de que las sentencias hayan sido incluso superiores a la petición de la Fiscalía es en esa línea, ¿no? Es como una manera de decirte, nos da igual y es más, podemos incluso por encima, ¿no? Y nos da lo mismo el trabajo jurídico que hagáis de fondo, que yo creo que ha sido un trabajo destacable. Es que es imposible además valorar el curro que se han hecho los 8 o 9 abogados, creo que estuvieron permanentemente con nosotros, y el trabajo que se ha hecho por parte de observadores y las barbaridades jurídicas que hemos visto, y aún así es un mensaje político, como decíamos en su inicio, ¿no? Este es un juicio político, una sentencia política, luego una conclusión clara. Lo que está claro es que una cosa es la conclusión de la sentencia y otra es lo que queda realmente en este país, que no es ni mucho menos el planteamiento del Estado con este tipo de sentencias. No solamente es la del 1898, sino que la de Aicasegui fue en esa línea, aunque se puede decir que el 1898 rizó el rizo.
Muy bien, Marta, pues con esto terminamos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Esto es Noticias Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
Uranio, no gracias.
Los problemas del modelo de desarrollo nuclear en Argentina.
En San Rafael, Mendoza, existe una mina de uranio que actualmente está inactiva, aunque los perjuicios ambientales que durante años ocasionó su funcionamiento aún permanecen, como un claro recordatorio de los daños colaterales que trae aparejado el modelo energético nuclear. No obstante, aunque los problemas están lejos de resolverse, el Estado argentino ha manifestado su interés de volver a abrirla, lo que originó que los vecinos se unieran para formar el grupo Uranio, no gracias, que básicamente intenta impedir la reapertura de la mina, a la vez que se opone al modelo de desarrollo nuclear en Argentina.
En el marco del curso de formación de campañistas antinucleares que se llevó a cabo en la ciudad argentina de Rosario a fines de noviembre, Radio Mundo Real dialogó con Santiago Salgado, integrante de Uranio, no gracias. Salgado nos explicó cuál es la situación que se vive en San Rafael y el porqué de su oposición a la actividad minera.
Bueno, contanos, ¿cómo surge Uranio No Gracias? ¿En qué momento surge y por qué surge?
Bueno, somos de San Rafael, de Mendoza, en Argentina. Y en la ciudad tenemos una mina de uranio, que es nuestro principal problema. Y a partir de la existencia de la mina, por un lado, que está sin remediar, tan sin resolver el problema de los residuos, y con un interés por parte del Estado de volver a abrirla, fue que nos empezamos a organizar justamente para luchar en contra de la apertura de la mina, siendo que nosotros trabajamos en la agricultura, hacemos vino, y bueno, entendemos que es la actividad minera o es la agricultura, y que son bastante incompatibles. Entonces, bueno, frente a ese hecho surge Uranio No Gracias, que después empieza rápidamente a comprender la problemática total del sistema, digamos, de generación de electricidad por medio de energía atómica. Bueno, básicamente eso, empezamos ahí, ya empezó hace 5 o 6 años el grupo, trabaja relacionado con otro grupo ahí en San Rafael y básicamente se dedica a eso, a intentar que esa mina no se abra, que no se desarrolle el plan nuclear en nuestro caso en la Argentina, que incluye, aparte de la apertura de la mina, incluye la realización de un par de centrales nucleares más de las dos que ya tenemos. Y bueno, eso, y juntándonos con gente de otros lugares que están en la misma lucha.
Bueno, nosotros venimos de Uruguay, un país en donde se está empezando a considerar, digamos, la opción nuclear y también la minería de uranio. Entonces, estamos manejando estas cosas en términos teóricos. Ustedes ya han vivido con esta situación de la explotación de uranio y lo han visto en términos prácticos, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo es la minería de uranio y qué tipo de efectos genera?
Bueno, la mina, en el caso de Sierra Pintada, es una mina que entró en funcionamiento en el año 75 y fue cerrada o semicerrada, dejó de operar en el año 95, así que hubo 20 años de explotación. Y la minería de uranio está encuadrada dentro de lo que es la minería actual de explotación a cielo abierto, en la cual, a diferencia de la minería tradicional, que se extraía minerales de una veta, normalmente bajo tierra, y se sacaba los minerales en su lugar más concentrado, bueno, la minería a cielo abierto agarra a los minerales diseminados o de baja ley, o sea, en baja proporción, y básicamente lo que hace es moler grandes cantidades de roca, o sea, dinamitar grandes pedazos de montaña, molerlos, y por métodos químicos extraer el mineral que se pretende sacar. En el caso del uranio, se trata la roca molida, se la trata con ácido sulfúrico en un principio y después, por unos sistemas químicos, se separa una suerte de primer concentrado de uranio que se hace ahí mismo, porque no solo tenemos la mina, sino que aparte de la mina tenemos lo que se llama el complejo fabril, que es donde se hace el primer paso de extracción o de concentración del uranio, y se forma la torta amarilla, que es el primer concentrado, que es un óxido de uranio, que luego sigue otros procesos de purificación y de concentración, en este caso en otros lugares lejos de San Rafael. En estos momentos no hay una planta que lo esté haciendo. En la Argentina en estos momentos trae el uranio de afuera, lo está importando. Y bueno, los problemas que trae la minería, esta mina y la minería a cielo abierto en general, tiene que ver obviamente con un alto impacto en lo que es el ambiente, en esta necesidad de moler la montaña. Tiene que ver también con el uso de grandes cantidades de agua, o sea, mucha utilización de recurso hídrico, y a la vez que se utiliza el recurso se lo contamina, porque obviamente se lo usa para juntarlo con los químicos que sirven para separar los minerales. El ácido sulfúrico, dentro de todo, es uno de los químicos más tranquilos, pero en el caso de la minería del cobre, del oro, ya se usan mercurio, cianuro, que son metales pesados y mucho más contaminantes, o mucho más peligrosos, o más tóxicos en todo caso, que el caso nuestro. Pero así todo, son millones de litros de agua que no se van a usar más, y que es muy difícil su disposición luego de ser utilizado. Así que lo que se genera en la mina, en el propio funcionamiento de la mina, son grandes cantidades de residuos, de basura, en estado sólido y en estado líquido, que son todos potenciales contaminantes, para decirlo de una manera. Si la mina fuera perfecta y el agua nunca saliera ahí, cosa que es bastante imposible, supuestamente no habría contaminación por ese tema. Pero la minería tradicional que hacen las empresas privadas, y en este caso la minería llevada a cabo por el Estado Nacional, que es el caso de la minería de uranio en nuestro caso, no toma los recaudos necesarios para proteger el medio ambiente. Entonces, las piletas donde están los líquidos no están impermeabilizadas, entonces hay drenajes hacia digamos, lo que son las napas. No contemplan, por ejemplo, las grandes llovidas que caen regularmente y que pueden hacer o hacen desbordar los piletones donde están las cosas. La misma molienda contamina el aire con partículas que llevan en sí mismo minerales que pueden ser peligrosos para la salud, más allá de lo peligroso que es ya la partícula volando, digamos, el polvo en el aire. Y bueno, nosotros el agua lo usamos para regar, con lo cual la contaminación va a la producción de alimentos, tanto de comida para los humanos o para los animales. Así que los puntos de contaminación son muchos. A todo esto, que es la minería a cielo abierto y que están padeciendo muchos pueblos del mundo y muchos pueblos en que nosotros estamos contactados en la cordillera argentina, se suma el hecho de que el mineral de uranio es un mineral radioactivo. Entonces tiene el extra, el plus de la contaminación por radiación. En la molienda de la piedra y en lo que es el proceso de lixiviación, que es cuando se le agregan los líquidos para extraer el mineral y luego quedando los residuos, esas pilas van liberando especialmente el gas radón, que es un formato gaseoso de un material que, si bien tiene poca vida, es radioactivo y tiene la suficiente vida como para viajar 1000 kilómetros con vientos no muy fuertes, con lo cual es preocupante. Aparte es un factor de contaminación muy importante, muy peligroso, digamos, porque se respira. En otro caso, que uno para contaminarse con uranio tendría que quedarse paradito al lado del uranio durante muchísimo tiempo. En este caso, si vos te va ingresando, en este caso por vía respiratoria, es peligroso. De la misma manera que es peligroso cuando te va ingresando cuando te alimentás, cuando el animal o el vegetal que te comiste ya viene con la contaminación. Eso es de las maneras peligrosas. Bueno, eso básicamente son los peligros que me parece que estamos afrontando ahí en San Rafael y son las razones por las cuales no queremos que se abra la mina. Obviamente pretendemos que San Rafael siga teniendo de alguna manera el perfil productivo que tuvo siempre, que tuvo que ver con la agricultura, básicamente, con la producción de alimentos, a lo que se ha sumado en el último tiempo fuertemente el tema del turismo. Y en ambos casos son las industrias que dan de comer a la gente de San Rafael, que mantienen al pueblo viviendo, y son sumamente incompatibles con esta minería o en este caso uranio, pero con cualquier otra. Y el recurso del agua es escasísimo, se va a acabar el agua buena, va a ser un problema, ya es un problema en muchos lugares, y la minería requiere demasiada cantidad de agua. Esta mina en particular no es una mina grande, no es el caso de las megaminas que hay en la cordillera argentina, que ya han dejado pueblos sin agua, y la poca agua se la han dejado en napas muy profundas y contaminadas. Y bueno, nos pasa eso también, que la gente que está a cargo de la explotación de la mina, y en general pasa siempre lo mismo, ya sea una empresa privada o en este caso que es el Estado Nacional, no le interesa mucho ni el medio ambiente ni la gente. Nosotros estamos considerados un daño colateral en el proyecto nuclear argentino, que necesita generar electricidad, y si a nosotros nos da cáncer o los chicos nos salen con un dedo menos, no es una cosa que a ellos les preocupe.
Pese a que existen instancias formales, digamos, legales, para que se exprese la población y está así considerado en la legislación argentina, ¿ustedes sienten que han sido contemplados?
¿Como grupo?
Sí, como grupo, como vecinos, que las demandas que están haciendo ustedes han sido contempladas justamente por el gobierno en alguna instancia.
Sí, en el caso de San Rafael, lo que es la pata legal está muy bien armada, y efectivamente en las distintas instancias que se va manejando la parte legal, de hecho mantiene en estos momentos cerrada a la mina, que no la pueden abrir por distintos recursos justamente legales. Creo que como funciona todo el tema de la ley, ¿no? No les queda otra, no es que les guste, y en muchos casos es muy difícil hacer inclusive cumplir la ley. Pero por suerte en la Argentina son varias las normativas que protegen, que hay de protección de medio ambiente, tanto a nivel nacional como provincial, y eso, digamos, que nos está protegiendo en este momento de que la mina esté cerrada. No conseguimos todavía que la mina sea remediada. Aparte de eso, en Mendoza ya hace un año y medio que luego de movilizaciones populares en distintos pueblos que incluyeron cortes de ruta, los representantes se sintieron lo suficientemente presionados como para sacar una ley, para votar una ley que estaba ahí, que no le estaban dando mucha bolilla, prestándole atención, que protege a la provincia justamente de esta minería. Hoy en Mendoza, gracias a esta ley, está prohibida la minería metalífera a cielo abierto que utiliza estos elementos tóxicos que yo decía. Así que si nos toman en cuenta, bueno, se ve que cuando la gente presiona se la toma en cuenta. Y a nivel legal, y toman en cuenta lo menos posible, pero lo terminan haciendo. En otros casos no, en otros casos que sabemos la justicia no les presta ni cinco atención, está hay un caso emblemático en la Argentina, que es el de Bajo la Lumbrera, que el proceso ya lleva más de 10 años, estén infringiendo una ley de contaminación con productos peligrosos. Está aprobada ya la contaminación y sin embargo no hay ninguna medida judicial, salvo que ahora se dictó un procesamiento después de 10 años, y también todo esto sucedió porque la gente se movilizó, porque si no el expediente sería en el mismo cajón que estaba luego de 10 años. Y es una contaminación que atraviesa ya 3 o 4 provincias en Argentina, por medio de ríos, digamos, que los han destruido poco más con esta contaminación. Así que bueno, siempre van juntas las cosas, y para hacer oídos hay que hablar fuerte, qué sé yo.
Energía y cambio climático.
Buscando soluciones verdaderas.
El rol de la justicia climática en la construcción de sociedades sustentables.
Del 1 al 12 de diciembre tendrá lugar en la ciudad polaca de Poznan la 14ª conferencia de las partes del Convenio de Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP14. Por ello, Radio Mundo Real dialogó con Josef Sakune, co-coordinador de Justicia Climática y Energía de la organización ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, quien comentó sus expectativas para estas negociaciones climáticas y habló sobre los principales temas que se tratarán allí, tales como reducción de emisiones, propuestas de comercio de carbono, el intento del Banco Mundial de tomar el control de la agenda climática y la importancia de crear un movimiento de justicia climática.
Sakune señaló que hay pocas expectativas con respecto a los fondos de mitigación y adaptación al cambio climático del norte al sur, en parte debido a que los países industrializados han intentado desviar la atención de sus propias obligaciones.
Subrayó que debido a que los países industrializados tienen históricamente mayores emisiones per cápita, deberían ser líderes de la reducción de las emisiones de carbono. Amigos de la Tierra está solicitando una reducción de al menos 40% con respecto a los niveles de 1990 para 2020 y también está presionando para que haya transferencias tecnológica del norte al sur.
El activista se refirió a la adaptación, por ejemplo, a mecanismos como plantaciones de monocultivos forestales para captura y almacenamiento de carbono, como una de las falsas soluciones propuestas para combatir el cambio climático, ya que tiene efectos devastadores en los países de menor desarrollo.
Hizo referencia a un informe recientemente publicado por Amigos de la Tierra Internacional denominado Los mitos en torno a Red, el cual critica este nuevo mecanismo de adaptación que se denomina reducción de emisiones de la deforestación en países en desarrollo y que es conocido precisamente por su sigla, Red. Sakune advirtió que la adaptación permitiría que los países ricos mercantilicen los bosques tropicales del mundo y comercien su carbono en el mercado internacional, lo cual les permitirá continuar contaminando. Además, Red podría desplazar a millones de poblaciones indígenas, mientras que no logra reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Una de las preocupaciones en torno a Red es que no hay una definición clara de bosques, lo que según el activista permitirá plantaciones que tienen impactos negativos en comunidades locales. Enfatizó a su vez la necesidad de lograr una política sectorial que proteja los bosques que quedan y que garantice los derechos de la tierra.
Como alternativa a Red, la organización ambientalista propone un mecanismo para detener la deforestación en base a las convenciones de derechos humanos y de bosques que apoye el manejo de bosques por parte de las comunidades.
Por su parte, Sakune acusó al Banco Mundial de intentar acaparar las negociaciones climáticas y de ser un gran contaminador y deforestador involucrado en la tala ilegal y violaciones a los derechos humanos. El año pasado, Amigos de la Tierra Internacional protestó dentro de las negociaciones climáticas contra el lanzamiento de las propuestas de comercio de carbono de bosques del Banco Mundial y hará lo mismo este año, señaló.
El acontecimiento más importante en Poznan será continuar la construcción de un movimiento mundial de justicia climática diverso, dijo Sakune y agregó: necesitamos este movimiento para presionar al nivel nacional e internacional para una transición justa hacia economías libres de carbono o de bajo carbono.
Sakune concluyó: Amigos de la Tierra Internacional continuará trabajando con comunidades locales, movimientos sociales y otras organizaciones para construir este movimiento que es fundamental si queremos lograr sociedades sustentables y evitar una catástrofe climática.
Esto es Noticias Radio Mundo Real.
Sean bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a las culturas, a las sociedades, a la información, a la actualidad del continente africano, al continente vecino. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radiópolis, Radio Actividad, Onda Azul, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés y, como siempre, a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy vamos a tener un programa lleno, pleno de información, un programa un tanto especial, no solemos tenerlo así, no suele ser el formato nuestro, pero hemos tenido que abrir paso a la información. Tendremos una entrevista, como ya sabéis, como habíamos hablado y habíamos quedado la pasada semana, con Jean Bosco Matam Bulenbat, el que es rector de las Facultades Católicas de Kinshasa, y también con Jonás Samuana Mavenga, que es fundador y rector, entre otras cosas, de la Academia Internacional de Ciencias de la Paz en Roma. Con ellos hablaremos sobre la situación, el conflicto que vive el este de la República Democrática del Congo. Y bueno, y como la actualidad nos obliga, no podíamos dejar de atenderlo antes de que acabara. Teníamos que tener aquí a alguien de Umoya, esa revista musical que está ahora mismo en Madrid. Una revista que cuenta los últimos años desde la parte de vida de la República Sudafricana. Una revista que cuenta una historia real, una historia, como digo, de la vida de los últimos 60 años, más o menos, de Sudáfrica, protagonizado por dos bailarinas sudafricanas que fueron las que crearon todo esto, con más de 30 bailarines de sudafricanos, y que aquí lo ha traído la productora Art and Music, y estaremos con nosotros Elizabeth Michot de Jowers. Pues espero que disfrutéis. Aquí es y aquí comienza Africanía. Ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, tiempo de información, con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por las noticias que tienen que ver con Ruanda y Francia. La jefa del protocolo del presidente de Ruanda ha comparecido ante un tribunal antiterrorista francés.
Rose Kabuye, la jefa de protocolo del presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha sido puesta bajo investigación formal en París por el asesinato del antiguo presidente ruandés. Kabuye fue extraditada a Francia desde Alemania el pasado miércoles día 19, tras haber sido detenida en Frankfurt la semana anterior. Ella es una de las 9 personalidades ruandesas acusadas de estar relacionadas con el derribo del avión en el que viajaba Juvenal Habyarimana en 1994, que impulsó el comienzo del genocidio de Ruanda. Ella ha negado cualquier relación con el atentado y su detención ha provocado protestas en el país africano. Kabuye es una importante figura en Ruanda y el día 19 miles de personas salieron a la calle para lo que parecía una muy bien organizada manifestación en Kigali, la capital de Ruanda, contra su extradición a Francia. Fuentes judiciales han confirmado que la política ruandesa ha sido puesta bajo investigación judicial, de hecho acusada de complicidad con asesinato y relación con terrorismo. El avión en que viajaba el presidente de Ruanda fue derribado el 6 de abril del 94 durante el avance del entonces rebelde Kagame hacia la capital. Los 2 pilotos franceses y el presidente de Burundi también resultaron muertos en el incidente. Detenido por terrorismo el líder de la oposición de Suazilandia.
El líder de la oposición de Suazilandia, Mario Masuku, ha sido detenido acusado de terrorismo y permanece bajo custodia policial. Masuku, líder del Movimiento Democrático Unido, el PUDEMO, fue detenido durante una operación antiterrorista en el país. En su primera aparición en el tribunal en Siteke, 180 kilómetros al este de la capital, en Babane, no hizo ningún alegato, según fuentes judiciales. Su caso será juzgado el próximo 24 de noviembre por el Tribunal Supremo de Suazilandia y, si resulta culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua. Suazilandia es la última monarquía absoluta de África y las organizaciones políticas están prohibidas por Real Decreto desde 1973. Aunque en 2006 entró en vigor una constitución, el rey Maswati III sigue nombrando a todos los principales cargos del gobierno. El rey, que ascendió al trono a los 18 años, tiene el poder de nombrar al primer ministro y a los miembros del poder legislativo y el poder judicial. Masuka, de 56 años, es un activista por la democracia multipartidista y ya fue arrestado en los años 80 por cargos de traición, caso tras el cual fue declarado inocente. Kenia enviará 800 soldados a la misión de la Unión Africana en Somalia.
Kenia enviará tropas a la destrozada Somalia, según ha declarado el ministro de Exteriores de Etiopía al término de la reunión ministerial de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, al término de la cual declaró ante los periodistas que Kenia enviará un batallón de alrededor de 800 soldados a Mogadiscio. Kenia es uno de los 6 países miembros de la IGAD. Los otros son Etiopía, Sudán, Djibouti, Somalia y Uganda. Será el tercer país en enviar sus tropas a Somalia, uniéndose a Uganda y a Burundi. Actualmente, cerca de 3.300 soldados ugandeses y burundeses están destacados en Somalia, apoyando al gobierno de transición. Estas tropas están bajo las órdenes de la misión de la Unión Africana para Somalia, AMISOM. La Unión Africana ha hecho un llamamiento a los Estados miembros para contribuir con tropas a su misión en Somalia. Planea enviar alrededor de 8.000 soldados para la Fuerza de Mantenimiento de la Paz. Por otra parte, el comandante de la misión de la Unión Africana en Somalia niega las acusaciones de torturas cometidas por sus soldados. El comandante de la misión ha negado estas acusaciones de sus soldados, que dicen que han maltratado a civiles somalíes a principios de la semana anterior cuando estaban reemplazando a las fuerzas etíopes situadas en la antigua academia militar al noreste de Mogadiscio. El comandante de la misión, el general Francis Okello, declaró que las acusaciones de torturas y desplazamientos de civiles por parte de sus soldados no eran más que propaganda sin fundamento difundida por gente que quería perjudicar el prestigio de la misión. El día 18, un portavoz del Consejo Tradicional de Ancianos del clan Hawiye, Ahmed Diri Ali, acusó al contingente burundés de la AMISOM de torturar y desplazar a cientos de civiles somalíes a principios de la semana anterior. Diri ya habló en una emisora de radio local y dijo que su consejo había recopilado información fiable sobre las torturas y desplazamientos de civiles llevados a cabo por los soldados burundeses mientras reemplazaban a las fuerzas etíopes estacionadas en la antigua academia. El gobierno de Zimbabue se niega a recibir la visita del grupo de los Elders, encabezado por Kofi Annan.
El régimen del presidente Robert Mugabe de Zimbabue ha prohibido la visita que tenía planteada a los miembros del distinguido grupo de los Elders para valorar la crisis humanitaria de Zimbabue, según han difundido los medios de comunicación del país. El grupo ha sido denunciado por Harare como una camarilla formada de personalidades hostiles a Zimbabue, según cita el diario Herald, controlado por el gobierno. El grupo iba a estar representado por el antiguo presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, por el antiguo secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, además de por la activista social mozambiqueña y la mujer del antiguo presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, Graça Machel. Los tres son miembros del Grupo de los Elders, una agrupación de antiguas personalidades mundiales y hombres de Estado respetados a nivel internacional por su integridad y preocupación por los derechos humanos. Entre ellos están el premio Nobel africano, el arzobispo Desmond Tutu, quien se ha mostrado abiertamente en contra del líder de Zimbabue de 84 años, Mugabe, refiriéndose a él como una caricatura de un dictador africano. La propuesta de la visita coincidía con lo que los grupos de defensa de los derechos humanos dicen que es un enorme desastre humanitario, hambruna, epidemia de cólera fuera de control, el derrumbamiento del sistema sanitario y de los servicios de bienestar social y educación, mientras el país se marchita bajo la crisis económica que persiste desde hace 10 años. El Herald, periódico afín al gobierno, cita a los portavoces del régimen en su respuesta a los elders diciendo que no pueden atender su visita en esta época del año. El gobierno agradece la preocupación humanitaria del grupo, pero es importante planificar su visita para una fecha que sea conveniente para ambas partes. Añade que el gobierno está ocupado con las negociaciones para la formación de un gobierno de unidad, además de muy ocupado con sus actividades agrícolas de cara a la temporada de cosecha de verano. La ECOWAS felicita a Guinea-Bissau por el desarrollo pacífico de las elecciones.
La comisión de ECOWAS ha felicitado a la Comisión Electoral de Guinea-Bissau y al pueblo de este país por la exitosa celebración de las elecciones que se mantuvieron en el país el pasado 16 de noviembre y por su compromiso con los ideales de la democracia. La comisión citó un comunicado emitido esta semana en Guinea-Bissau en el que se afirmaba que la comisión ha realizado las preparaciones adecuadas para las elecciones. La campaña se ha desarrollado de manera festiva y colorida, pero en calma, en una atmósfera civilizada y serena. Los oficiales de las elecciones mostraron un admirable nivel de competencia. La votación se llevó a cabo de acuerdo con las prácticas aceptadas internacionalmente y fue pacífica y libre. Después, el recuento fue transparente. El comunicado señala que la llegada con retraso de los materiales electorales a Bisora y el retraso del abastecimiento de tinta imborrable en algunos colegios electorales fueron algunos de los pequeños obstáculos que se registraron durante la jornada electoral. La embajadora de Estados Unidos en Liberia advierte que la ayuda de su país podría acabarse si no dejan de producirse casos de corrupción.
Linda Thomas Greenfield, la embajadora de los Estados Unidos, ha advertido que su país podría acabar con la ayuda a Liberia por la creciente malversación del dinero donado. Según un comunicado de prensa, la embajadora ha hecho esta advertencia durante el fin de semana, haciendo hincapié en que la ayuda que envía su gobierno podría terminar si los liberianos no utilizan los fondos apropiadamente para ayudarse a sí mismos. Greenfield, la primera mujer embajadora de los Estados Unidos en Liberia, asegura que el país se enfrenta a retos enormes que van desde la educación, la salud y la economía y que su país se ha comprometido a abordar, pero puntualizó que los primeros comprometidos deben ser los liberianos. Esta advertencia de los Estados Unidos llega entre frecuentes informes sobre corrupción en los círculos del gobierno. La prensa liberiana está inundada con informes sobre corrupción de varios ministros y agencias del gobierno. Los informes citan a la Comisión General de Auditoría, que ha encontrado culpables de malversación a varios ministros y agencias del gobierno en sus informes. Más de 330.000 personas murieron en Sudáfrica entre el 2000 y 2005 de SIDA por falta de acceso a los retrovirales.
Más de 330.000 vidas se perdieron debido al SIDA en Sudáfrica entre el año 2000 y 2005 debido a que no se implementó un programa viable de tratamiento antirretroviral, según ha desvelado un estudio. Además, nacieron 35.000 niños con VIH durante el mismo periodo debido a que no había disponibles los medicamentos anti-SIDA Nevirapine, según los investigadores de la Escuela de Harvard de Salud Pública. Su estudio ha sido publicado online por la revista del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Sudáfrica es uno de los países más duramente afectados por la epidemia del SIDA, con aproximadamente 5 millones y medio de afectados. Entre el 2000 y 2005, el gobierno, liderado por el antiguo presidente Thabo Mbeki, restringió la utilización del donado Nevirapine. Durante más de un año bloqueó los fondos destinados a la provincia KwaZulu-Natal desde el Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Según este estudio, el gobierno del país lanzó un programa nacional para la prevención de la transmisión de madre a hijo en agosto de 2003 y un programa de tratamiento con antirretrovirales en 2004. En 2005 se calcula que la cobertura del tratamiento con antirretrovirales era del 23% y la cobertura de la prevención de transmisión de madre a hijo era de menos del 30%, en contraste con la vecina Botsuana, que dio comienzo al programa para la prevención de transmisión de madre a hijo en 1999 y un programa de tratamiento antirretroviral en 2001. Botsuana y Namibia han logrado cubrir el 70% en cuanto a la prevención de la transmisión de madre a hijo. Las cenizas de Mama África se han esparcido en la confluencia de los dos océanos en Punta del Cabo de Sudáfrica.
Las cenizas de Miriam Makeba, que murió después de una actuación la semana pasada en Italia, han sido esparcidas en Cape Point a mediodía del día 19, según un portavoz de la familia. Su deseo era ser incinerada y que sus cenizas se esparcieran en el mar para poder llegar a todos los rincones del mundo, donde fue también recibida a lo largo de su vida. El pasado fin de semana, miles de personas se reunieron en Johannesburgo para asistir a una ceremonia. En esta, entre las cuales se encontraba el vicepresidente Baleka Mbete, el antiguo presidente Thabo Mbeki y su mujer Zanele, el ministro de Arte y Cultura, Paulo Jordan, además de personajes representativos del mundo de la música y el espectáculo. El presidente Motlanthe, que se encontraba asistiendo a la cumbre del G20 en Washington, envió un vídeo con un mensaje especial. La familia de Makeba celebró una ceremonia privada de cremación el domingo. El lunes, la Asamblea Nacional alabó a la difunta Miriam Makeba por su contribución a la lucha contra el apartheid, asegurando que Sudáfrica ha perdido a una embajadora de buena voluntad para todo el continente.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista y cerramos aquí los especiales, los monográficos sobre la República Democrática del Congo, que comenzábamos hace dos programas en una entrevista con Papé Sylvain Nsolá y José Lucas, los dos responsables del Comité de Solidaridad para la África Negra, más conocido como UMOYA, y que continuábamos el pasado programa hablando con Jean Bosco Matan Boulenbat, el rector de las Facultades Católicas de Kinshasa, y Jonas Samuana Mbenga, rector de la Academia Internacional de las Ciencias de la Paz de Roma. Continuamos con ellos. Antes vamos a repasar su biografía, su currículum, y continuamos, como adelantamos, ahora sí, hablando sobre el conflicto que está viviendo el este de la República Democrática del Congo. Jean Bosco Matan Boulenbat es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido secretario general de la Conferencia Episcopal del Congo, es secretario general de PACE, la Asociación de los Exegetas Católicos Panafricanos. También está vinculado a la Universidad Católica del África Oriental, conocida como CUEA, que está situada en Nairobi, en la capital de Kenia, donde es lector visitante, y desde octubre del 2007 es rector de las Facultades Católicas de Kinshasa. Por otra parte, Jonas Samuana Mbenga es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana, doctor en Derecho Internacional por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, profesor de Antropología Africana y Derecho Consuetudinario Africano en la Universidad de Roma III, en la Universidad de Pavia y en la Universidad Católica de Kinshasa. Además es fundador de URGAF, Unión Romana de Juristas por África, y fundador y rector de la Academia Internacional de Ciencias de la Paz en Roma. Bueno, hemos dicho que íbamos a hablar, íbamos a poner dos temáticas sobre la mesa. Una era la presencia de las Facultades Católicas de Kinshasa en la vida del Congo, en esta formación, en esta estructuración de la propia sociedad del Congo. Por otra parte, es innegable que lo que está sobre la mesa en la actualidad es el conflicto en el este del Congo. Vamos a hablar ya no solo con Jean Bosco Matan Boulenbat, sino también con Jonas Samuana Mbenga, sobre la situación que está sufriendo el Kivu Norte. Hace poco publicaba el arzobispo de Bukavu, el señor Maroy Rusengo, un escrito bastante valiente. ¿Cuál es el análisis que hacen de este escrito?
Desidero anzitutto premettere che non sono riusciti ancora a leggere quel documento in profondità, quindi non sono in grado di fare un'analisi approfondita per dare una buona risposta. Ma ciò che posso dire è che in generale, anzitutto, il fatto che il Congo è un paese in difficoltà, è un paese in guerra, ma è un paese anche in speranza, è un paese in lavoro.
Quería explicar que él todavía no ha tenido ocasión de leerse en profundidad esta carta que ha conocido esta mañana, pero que quería explicar que el Congo es un país que verdaderamente está en una situación de dificultad y de guerra, pero a la vez el pueblo congoleño tiene una gran esperanza en la resolución.
Sí, el hecho que estoy diciendo que el Congo es un país en esperanza es demostrado del hecho que el rector Matan Boulenbat Jean Bosco, che si trova in Spagna a questa radio, è venuto per portare questa voce di un Congo che lavora, di un Congo che desidera collaborare con gli spagnoli, con gli europei, per costruire questa speranza all'interno delle difficoltà che ci sono.
Para subrayar esta esperanza del pueblo congoleño, pues pone el ejemplo de la venida del rector de las Universidades Católicas, Jean Bosco Matan, que ha venido a España y quiere subrayar por esto la viveza de estas instituciones y el querer trabajar también con Europa, y para lo que ha venido aquí a presentar la situación también.
Y quindi conclude diciendo que vogliamo chiedere a voi sicuramente di fare un ruolo profetico spiegando ciò che succede come sofferenza nel Congo, però vi preghiamo anche di fare un ruolo di comunicazione sulle realtà positive che stanno succedendo in Congo anche grazie a voi. Per esempio, un'università cattolica che sta lavorando, di cui il rettore è venuto a Madrid non come rifugiato politico, ma come un portatore di una richiesta di collaborazione in una grande parte del Congo che sta lavorando sicuramente in difficoltà, però sta lavorando e ha bisogno di voi, ha bisogno di spagnoli. Siamo qui per dirvi, venite a lavorare con noi, per un Congo buono, per i congolesi capaci che esistono, come quelli di questa università cattolica con cui che siamo venuti a presentare.
Quería pedir que estos medios de comunicación y estas instituciones aquí en Europa o en España pues jueguen un rol profético indicando lo que está sucediendo y a la vez pide que se den una comunicación de las realidades positivas que existen igualmente en el Congo. En particular, una muestra de ello es la venida a España del rector de la Universidad Católica del Congo, de las Facultades Católicas de Kinshasa, que ha venido no como un refugiado político, sino que ha venido a hacer una visita, entre comillas, oficial, pidiendo una colaboración. Por tanto, él quisiera desde aquí hacer un llamamiento a que se trabaje con ellos, con la Universidad Católica del Congo, y colaborar para ayudar al Congo en este sentido.
El obispo de Bukavu decía que hay ramificaciones internacionales en el conflicto del Kivu y menciona Ruanda, Burundi, Uganda, pero también los Estados Unidos, Europa y países del sudeste asiático, porque tienen intereses geoestratégicos y económicos en la zona y que todos deberían participar en una propuesta de paz que sea duradera. ¿Quiere comentar algo sobre las ramificaciones internacionales?
Per quanto riguarda l'implicazione di molte nazioni, di molte istituzioni della comunità internazionale nel conflitto della Repubblica Democratica del Congo, direi che personalmente non abbiamo più molto da aggiungere su quello che per esempio ha scritto l'arcivescovo di Bukavu, perché lui, come lei ha detto, è sul territorio, all'est, vive la realtà. E ciò che possiamo soltanto dire, allo stato attuale, chiediamo che almeno si ritorni veramente a far sul serio per mettere in pratica gli accordi di pace. La comunità internazionale non deve guardare dietro al passato remoto o recente di ciò che è già successo. Chiediamo soltanto che adesso si guardi davanti, si mettono in pratica gli accordi che sono firmati per esempio la settimana scorsa per risolvere il conflitto in Congo.
Respecto a las implicaciones de muchos países, el profesor Shamwana dice que él poco puede añadir a lo que ya ha dicho el obispo, porque el obispo vive exactamente en el este del Congo y es quien conoce mucho mejor la realidad. Sí que quería pedir que la comunidad internacional ayude y a la puesta en práctica de los acuerdos firmados la semana pasada. Por tanto, insistiría en que la comunidad internacional no esté siempre mirando para atrás, sino apoyando y contribuyendo a que se puedan poner en práctica y llevar a hacer realidad estos acuerdos de la semana pasada.
Si la comunidad internacional es parte del problema del Kivu con sus intereses económicos, ¿no tendrían también, para que la paz sea duradera, ellos tener que sentarse junto con Congo para ver que los acuerdos sean firmes y que todas las partes, incluso las compañías internacionales que están sacando riqueza del Congo, realmente sigan esos acuerdos?
Io penso che già nel 2001 l'ONU era la prima comunità internazionale a informare pure i congolesi che c'era stato un grande traffico delle risorse naturali del Congo durante la guerra, e l'ONU che aveva fatto fare una inchiesta che, di cui il rapporto era stato comunicato al Consiglio di Sicurezza. E dunque noi pensiamo, come lei lo dice, che bisognerebbe che la comunità internazionale veramente possa anche andare avanti dopo questa inchiesta ad aiutare il Congo, prima a mantenere la sua sovranità in quanto Stato e sulle sue ricchezze, ma allo stesso modo a aiutare il Congo a stare in pace con tutti, con quelli che sono vicini, con quelli che sono lontani, aiutando il Congo nel senso di come dice lei, forse convocare una riunione di pace dove si discute non solo del silenzio delle armi, ma soprattutto del ruolo dello sviluppo e della costruzione del paese, facendo partecipare tutte le persone di buona volontà che vogliono che da un Congo sviluppato il mondo intero possa anche vivere nella condivisione e nella pace.
Sí, el rector dice que ya desde el 2001, pues una institución totalmente representativa de la comunidad internacional como es la ONU, pues ya informó al mundo y a los congoleses en cuestión a través de una investigación sobre los abusos y todo que había sucedido y el expolio de bienes materiales que había sucedido en el Congo. Y este informe fue presentado al Consejo de Seguridad. Entonces, la comunidad internacional lo conoce y entonces, por tanto, debería ayudar al Congo en dos sentidos. Primeramente, a mantener la soberanía del Congo sobre sus propias riquezas naturales y, a la vez, ayudar al Congo a estar en paz con todos los países, los cercanos y los lejanos. Por tanto, sí que podía ser positivo la convocatoria de una reunión de paz en la que estuvieran presente la comunidad internacional, pero no solamente para contribuir a que se silencien las armas, sino a conseguir un verdadero desarrollo social del Congo.
Vorrei aggiungere a quanto ha detto il rettore. La comunità internazionale significa circa 250 nazioni che costituiscono il globo e che sono membri delle Nazioni Unite. Se qualche 10 nazioni, una decina di nazioni, può essere implicata nella crisi del Congo, allora significa che ci sono ancora altre circa 200 nazioni che non sono implicate nel conflitto del Congo. Allora, noi siamo così convinti che allo stato attuale, adesso abbiamo visto una grande informazione in tutto il mondo su quello che sta succedendo all'est del Congo. Allora, queste altre tante nazioni faranno sì che le nazioni sorelle che sono implicate nel conflitto possano finalmente tornare a un po' di razionalità. Allora siamo così convinti che in questa fase ci sarà una grande, c'è un grande impegno che si nota per risolvere il conflitto del Congo. Contiamo su queste nazioni che cambieranno anche sicuramente il modo di pensare e di agire delle altre nazioni che possono essere implicate nel conflitto del Congo. Viviamo di speranza.
El profesor Jonathan Moana recordaba que obviamente la comunidad internacional pues está formada por unos 250 y pico naciones que son miembros de la ONU, por tanto que si una decena de naciones están implicados están implicadas en el conflicto del Congo, pues quedan otras 240 que no lo están. Entonces que todas estas naciones están recibiendo muchísima información actualmente sobre lo que está sucediendo, por tanto se espera que sean conscientes de lo que están sucediendo y que ayuden esta comunidad internacional a ir por paso a paso hacia en un sentido de racionalidad. Por tanto, que el pueblo congoleño vive de la esperanza de esta ayuda de la comunidad internacional a la solución del conflicto.
Bueno, agradecemos la presencia de Jean Bosco Matam Bulembat con nosotros, también de Jonas Samuana Mabenga. Agradecemos que hayan estado aquí, sabemos que tocar todos los temas, toda la complejidad del conflicto del este del Congo es muy complicado, simplemente lo hemos pasado por encima. Y agradecemos a Isabel Pascual que haya hecho las labores de traductora, ella es profesora investigadora de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos. Y también agradecemos que haya estado el director de la Fundación Sur, José Julio Martín Sacristán, con nosotros colaborando en la realización de este programa. Muchísimas gracias.
Gracias, aunque no, y per tutto. Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias a los equipos de cooperación de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid por su apoyo y, por supuesto, muchísimas gracias también a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás podría haber sido posible. Un saludo de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur y hasta el próximo programa.